Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
En esta ocasión, Paulina y yo platicaremos sobre dos preguntas que sentimos están relacionadas y que recibimos de varios padres de familia. Una se refiere a cuál puede ser la mejor edad para empezar a darle obligaciones a un niño, tanto para que tome responsabilidad como para que ayuden en casa, y si es que hay que pagarles por hacerlo. La otra surgió después de hablar con varias maestras que le dan clases a preescolares porque se encuentran con que los papás hacen todo por los niños, hasta las cosas más pequeñas, en lugar de enseñarles para que lo hagan ellos mismos. Y esto es algo que ellas ven reflejadas en el salón de clases. No parece que quieran que los niños aprendan, pero que todo se haga de la manera más rápida y práctica al margen del resultado, además de una buena dosis de control. Paulina, muy buenos días. ¿Por dónde empezamos?
Hola, buenos días, Lidia. Qué gusto estar contigo. Bueno, estas preguntas son muy importantes y puede ser que las respuestas que conversemos hoy día sorprendan a muchas personas. Desde el mundo adulto, yo diría que existe la tendencia o preferencia quizás a pensar que los niños no son capaces de hacer muchas de las cosas que son necesarias durante la vida cotidiana de cada familia. Por una parte, el sistema en el que vivimos nos pone en una situación de exigencia permanente, de escasez de tiempo, que muchas veces nos hace pensar que todo debe hacerse rápido y bien desde un principio. Y por otra parte, yo tengo la sensación de que hay una idea errada al pensar también que si se involucra a los niños en las tareas del hogar, se les está privando de su derecho a jugar y de ser niños.
Bueno, esto es muy interesante. Y recuerdo que tú en varias ocasiones ya has mencionado que los seres humanos tenemos este altruismo innato, lo que significa que tendemos naturalmente a querer ayudar a los demás, y los niños obviamente no son diferentes.
Así es, los seres humanos somos seres sociales y los niños están siempre percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Su naturaleza más íntima es tratar de hacer cosas por sí mismos, de aprender, de probar cosas nuevas. Para los niños, el ayudar y sentirse involucrado es muy importante y lo disfrutan mucho, especialmente cuando son pequeñitos. Los niños desde siempre están explorando su ambiente, están probando sus propias capacidades y todo su interactuar es un juego, es su manera de relacionarse con el mundo. Ellos se entretienen explorando porque su cerebro está cableado para explorar y probar cosas diferentes, nuevas, para estar constantemente aprendiendo. Por lo tanto, cuando se les involucra en cualquier actividad, incluyendo las tareas cotidianas de la familia, para ellos va a ser un juego. Y a la vez, esta va a ser una de las formas más poderosas de cultivar su sentimiento de pertenencia y de capacidad. En estos momentos, la flojera que aparece más tarde no está presente cuando ellos son pequeñitos. La mayor parte de las veces, este deseo innato de ayudar en nuestro sistema en el que vivimos es aplastado o reprimido por los adultos que quieren evitar que los niños hagan las cosas mal, o quizás que rompan algo, o que boten, o que derramen, y muchas veces también pensando en que quieren protegerlo. Uno de los principios fundamentales de la disciplina positiva se basa en la idea de que el ser humano tiene esta necesidad básica de contribuir, y esta necesidad básica se va nutriendo cuando le damos a los niños la posibilidad real de contribuir de una manera significativa en la familia, ayudando dentro de sus habilidades y capacidades, por supuesto. Entonces es importante tener claro que mientras más temprano tenga el niño la posibilidad de contribuir en su familia, más fuerte será su sentido de capacidad, su autoconfianza y su sentimiento de pertenencia. El fundador de los principios de la disciplina positiva, que se llama Alfred Adler, decía que cada vez que nosotros hacemos algo por un niño que ellos son capaces de hacer por sí mismos, Les estamos robando la posibilidad de desarrollar ese sentido de pertenencia y ese sentido de capacidad.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas.
Paulina, esto es también muy interesante y al mismo tiempo aterrador y horrible, en el sentido de que sin darnos cuenta, y quizá con la mejor voluntad del mundo, les estamos robando a nuestros hijos las posibilidades de un más sano desarrollo. ¿Por qué es este sentido de pertenencia tan importante?
Este sentimiento de pertenencia está directamente relacionado con nuestra percepción de nuestro valor como persona, que podemos resumir en la palabra autoestima. La doctora en psicología Joy DeGruy, que ha escrito varios libros muy interesantes, describe que la autoestima se define como qué tanto valor nosotros sentimos que tenemos como seres humanos. Es decir, hasta qué punto sentimos que el mundo es un lugar mejor porque yo existo y contribuyo en él. Y ella define la autoestima no como alta o baja, sino que como saludable o no saludable. Y ella dice que una autoestima saludable es aquella en la que la persona sabe de su valor intrínseco, solo por el hecho de existir en el mundo. Y esta autoestima saludable se desarrolla a medida que el bebé, cuando recién llega al mundo, ¿verdad? Recibe amor, abrazos, cariño, conexión. Y a medida que va creciendo, ese niño va teniendo múltiples oportunidades desde pequeñito de servir y contribuir. Y a la vez va a ir recibiendo muestras de agradecimiento, de apreciación de su familia y de sus seres queridos por todas estas contribuciones. Entonces, esta contribución y la retribución de su familia, en términos de que van a estar mejor, ¿verdad? Van a tener bienestar y van a agradecer su ayuda, se va a ir traduciendo en una búsqueda de sentido en torno a la contribución a la comunidad mayor. En general, aquellas personas que desarrollan y fortalecen esa autoestima saludable, ese sentido de pertenencia y de contribución, son más saludables físicamente y mentalmente que aquellas personas que no tienen ese sentimiento de pertenencia y de contribución. Por ejemplo, aquellos niños o personas, niños y adolescentes, a quienes se les da poca responsabilidad o mucha alabanza por acciones que no tienen ningún significado de contribución, crecen y van desarrollando un sentido narcisista de sí mismos, solo centrados en sí mismos. Y van a atribuir su propio valor a cosas muy superficiales, como por ejemplo lo que tienen o los éxitos personales que logran, sin que haya una contribución mayor a la sociedad. Por otra parte, aquellos niños y adolescentes que no reciben agradecimientos por sus contribuciones a la familia y no se les hace ver el valor de su existencia, pueden fácilmente desarrollar una estima poco saludable al sentir que no tienen gran valor para los demás. Y eso pasa muchas veces en grupos, en grupos en que están más marginados en la sociedad, en que no son los grupos dominantes y que el sistema estructural los va marginando. Entonces, eso es también nos puede hay que considerarlo como experiencia colectiva, ¿verdad? De los grupos que están más marginados en esta sociedad. Y por eso es tan importante el equilibrio y la combinación de involucrarlos en la contribución de la familia y ser muy intencionales en hacerles saber el agradecimiento por esas contribuciones. Y esto no es una alabanza, no es un premio, sino que es un agradecimiento sincero desde el corazón que les hace saber la diferencia que hacen en esa familia.
Que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. Que todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Todo ha terminado, no hay nada que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que
Muy bien, ahora Paulina, viene la pregunta de si se les debe de pagar o no, algo que yo siento que en esta cultura es muy importante y muy común.
Así es, el tema del pago, Lidia, es un tema muy complejo. Ya hemos hablado en el pasado de las investigaciones realizadas por la psicología conductista, esos experimentos con animales a quienes se les da refuerzos positivos para obtener una conducta deseada. Este paradigma, esta forma de ver al ser humano, ha sido muy influyente en la educación y en la crianza, en la familia. Y trae la idea de que las personas necesitan esos refuerzos positivos externos para sentirse motivados a tener ciertas conductas. Y la verdad es que el pago, ¿verdad?, cabe dentro de esta misma ideología, que cree que hay que pagar a los niños por las contribuciones que hacen. Y la evaluación que se ha hecho de estas investigaciones han demostrado que el efecto que tiene este refuerzo externo, incluyendo los premios y los pagos, resulta en un efecto contrario a lo que queremos. Es decir, cada vez que nosotros ofrecemos un pago por una contribución o por una ayuda a las tareas de la familia, estamos desviándonos del enfoque de la motivación. Desviamos la motivación desde la tarea al dinero. Y además, estamos sin quererlo enviando un mensaje de que la tarea no es tan atractiva en sí misma, por lo tanto, ellos necesitan recibir un incentivo adicional. La contribución en las tareas de la familia es una forma de reforzar el papel que cada persona tiene en esa familia. Todos son importantes y para que la familia pueda funcionar se necesita la ayuda de todos. Ahora, en los casos en que las familias, que esto es muy válido, quieren ayudar a sus hijos ya más grandes a que aprendan a organizarse con el dinero, a usarlo de manera juiciosa con sus necesidades, es recomendable introducir el sistema de mesada o mensualidad, que significa que los hijos reciben una cantidad fija de dinero de manera periódica y que debe ser razonable a los ingresos familiares y a los gastos que ellos y que la familia tienen. Y aquí la idea es que los niños aprendan a usar y organizar ese dinero en el tiempo en que lo tienen. No está condicionado a si ayudaron en la casa o no. Y también puede complementarse este sistema con ofrecer la posibilidad de que el niño o adolescente incremente un poco el dinero con el que cuenta en un determinado momento a través, por ejemplo, de trabajos extra que ellos puedan realizar y específicamente para obtener ese dinero. Estas tareas tienen que ser adicionales. No se refieren estas tareas a la ayuda cotidiana que cada persona realiza en la familia. Por ejemplo, dependiendo de la edad de los chicos, podría ser limpiar el auto de uno de los adultos de la casa o de los vecinos. Podría ser realizar pedidos extraordinarios a personas de la comunidad. O quizás un trabajo extra de jardín o un trabajo extra de pintura. O ayudar de una manera especial en algún proyecto donde el chico o chica tiene que asumir ciertas responsabilidades específicas. Todas estas son muy buena manera de incentivar la responsabilidad y la organización con el dinero. Y así también el valor de las cosas ganadas por el esfuerzo, ¿verdad? También esto establece los límites en relación con el dinero que manejan los niños de acuerdo a sus edades. Y ayuda a evitar esa constante demanda de dinero que puede surgir de parte de los niños hacia sus padres. Cuando los niños reciben cantidades excesivas de dinero cada vez que lo demandan, van desarrollando la creencia de que todo debe dárseles y les será muy difícil valorar las cosas que tienen y las cosas que se les dan. Y las cosas que ellos logran por sus propios esfuerzos también. Es muy probable que estos niños y adolescentes crezcan siendo personas demandantes, ambiciosas, egoístas, y eso se asocia a estados de ansiedad, de depresión y de otras enfermedades mentales.
Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otra le vas a brindar. Ya lo sé, que sola y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas de que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón. Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición. El mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. Solo tú, gaviota, al fallar tus alas hasta el mero fondo muerta llegará. Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas. Casi estoy segura que bien desplumada tú regresarás. Gaviota traidora, si estás decidida, no lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tu pecado no quiero.
Paulina, ¿qué nos puedes decir sobre la edad a la que podríamos empezar esta importante tarea con nuestros hijos para ayudar a desarrollar una saludable autoestima?
Sí, vámonos específicamente a el tema de la edad, porque esto yo encuentro que es muy interesante. Es conveniente todas desde el punto de vista de la educación y las personas más influyentes en el área de la educación plantean que es conveniente involucrar a los niños en las labores de la casa lo antes posible. Desde muy pequeños se les puede ir pidiendo ayuda a los niños en diferentes tareas. Es importante, por supuesto, considerar que hay que tomarse el tiempo para enseñarles. Ellos no nacen sabiendo, tienen la capacidad de aprender y hay que enseñarles. Y muchas veces el proceso de enseñarles va por etapas. Por ejemplo, primero puede ser invitarlos a hacer algo en conjunto, invitarlos a que observen mientras tú haces la tarea. Una segunda etapa puede ser que juntos hagan la tarea. Y poco a poco ir dándole la posibilidad de que ellos practiquen realizar la tarea por ellos mismos. Y al final de esta plática también estaremos compartiendo una lista en la que María Montessori describe todas las tareas que los niños son capaces de hacer a partir de los 2 años. Y yo iría, porque en el modelo Montessori también trabajan con pequeñitos bebés de 0 a 2 años. Y en ese contexto, también a partir de los 6 meses, ¿verdad? O a 1 año, los niños pueden ayudar en cosas tan simples como, por ejemplo, agarrar el pañal cuando se les está cambiando, o sujetar algún otro objeto, pasar objetos a otra persona, mover objetos de un lado a otro. Y, por supuesto, a medida que empiezan a caminar, se expanden sus posibilidades de ayuda, ¿verdad? Ellos pueden ayudar llevando cosas de un lado a otro, poniendo cosas en la basura, incluyendo, por ejemplo, el propio pañal después de haber sido mudado, ¿verdad? Recoger su plato de la mesa, poner a lo mejor los juguetes en una caja, Mientras más pequeñitos se les enseña a contribuir con todas estas tareas, más pronto van a estar desarrollando y fortaleciendo ese sentimiento de pertenencia y de contribución a la comunidad. Y van a sentir que ellos hacen una diferencia, que se les necesita. Y se van a sentir alentados a reconocer cuando su ayuda es necesaria. Así como también, ¿verdad?, se van a sentir reconocidos por todos los que los rodean. Entonces, lo más importante es que ayudar y contribuir en la familia les va a ser tan natural como ser parte de la familia.
Veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados me vieron dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse. Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, va por ahí engañando mujeres. Negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles. Hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones.
Muy bien, bueno, pues yo les enviaré la lista de las tareas que los chicos pueden hacer en los diferentes grupos de edad cuando envíe el programa. Por correo electrónico. Entonces, ¿cuáles sugieres tú que serían las diferentes formas o las más fáciles de invitar a los chicos a participar en las tareas de la casa?
Mira, mi recomendación sería que los adultos, que sean los adultos siempre los que inviten a los más pequeños de la casa a participar en las tareas cotidianas de la vida. Que sean un momento de encuentro, de conversación, de conexión. Y la invitación puede ser tan simple como, hey, vamos a preparar el almuerzo o vamos a ordenar la casa, vamos a limpiar tu cuarto, porque cuando lo hacemos juntos podemos terminar más rápido. Y en cada momento se les puede pedir ayuda con algo específico o preguntarles qué parte de la tarea prefieren hacer o aprender. Yo diría que la clave está en la invitación. Y si en un determinado momento, especialmente con los más pequeñitos, ellos ayudan por un periodo corto, es muy probable que se distraigan y vayan a hacer otra cosa. Y es importante no obligarlos. sino que mantener abierta la invitación para que se reincorporen a ayudar cuando ellos estén listos. Y en general, yo les podría asegurar que si el ambiente es alegre y de conexión, y si hay algunas opciones de cómo ayudar, los niños van a querer ser partícipes de la actividad, porque disfrutan de la conexión de las personas de la familia. Ellos van a querer ser parte, no se lo van a querer perder. Es importante confiar en sus capacidades y darles la posibilidad de tratar y entender. Aún sepamos que quizás los resultados no van a ser exactamente los mismos que cuando nosotros hacemos la tarea solos, ¿verdad? Es importante mantener esa flexibilidad para permitir que ellos ayuden y además tolerar que las cosas no se hagan perfectamente. Porque lo más importante no es el resultado, sino más bien el proceso de aprendizaje para los niños. Y aquí, Lidia, me gustaría agregar que este también es un mensaje para las educadoras en sus contextos de clase.
Claro.
Entonces, en la sala de clases, desde pequeñitos también, hacerse la pregunta de qué estoy haciendo yo, que ellos podrían estar haciendo en la sala de clases, es muy importante porque los profesores y los educadores también pueden tener estas mismas tendencias a querer hacer las cosas rápido, a hacerse cargo de todo en la sala de clases y no les dan la posibilidad a los niños de ayudar, de contribuir en la sala de clases. Así que esa también es un
Sí,
mensaje para todos.
no, 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 ese es un punto muy importante porque ahora que tú lo mencionas, al final como que les llueve sobre mojado. En la casa no los dejan hacer nada porque los papás no tienen el interés, la paciencia, etcétera. Y la maestra tampoco los deja hacer nada porque ella quiere tener control del salón de clases. Entonces, la capacidad que el niño puede tener para desarrollar algo es prácticamente nula.
Exacto. Y
Esto.
está a la base es la confianza, la base es tener
Exactamente.
fe y confianza en que ellos son capaces,
De
porque lo son.
hacerlo. No, no, no. No, sin lugar a dudas, yo te escucho y uno dice, bueno, esto no suena tan difícil. Y yo me acuerdo de cuando mi hija Joana estaba creciendo y me acuerdo cómo le daba yo diferentes opciones y tú tienes toda la razón. Cuando existe esta comunicación y cariño y tú dices, a ver, vamos a preparar la comida de mediodía, a ver, ayúdame, tú tráete el pan y saca la mostaza del refrigerador, etcétera, dependiendo de las cosas que pudieran hacer, no solo lo disfrutan, pero es un juego para ellos que participan en la vida familiar, que es muy lindo. Bueno, pues yo espero que muchos de los papás que nos escuchan hagan el intento y les den a sus chicos la oportunidad de participar en la vida familiar realmente a un nivel práctico y comunicativo. Como les mencioné, yo lo hice con mi hija y lo disfruté enormemente. Bueno, pues si no tienes nada más que agregar, entonces yo pondré la lista en el correo electrónico para las actividades que los chicos pueden hacer por grupos de edad y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Lidia, y gracias a las familias que nos escuchan.
Gracias a ti.
Amor, y voy
En otras noticias, les menciono algunos consejos para estar preparados en caso de que ese temblor grande nos llegue hoy o en los próximos días o semanas. El letal temblor o terremoto que ocurrió en Siria y Turquía el mes pasado mató cerca de 56 mil personas. Hace algunas semanas, nosotros mencionamos el 22º aniversario del temblor de Nisqually, que fue de una magnitud de 6.8 y lesionó a 400 personas en la región con un costo de 4 millones de millones de daños. Estos eventos sirven como un poderoso recordatorio para cada uno de nosotros. Después de todo, tenemos que tener siempre presente que vivimos en una región de temblores. Yo les recomiendo que por favor vean este corto video para estar mejor preparados. Está en inglés, pero es bastante claro. El enlace es bit.ly/whenearthshakes. Algo que podemos hacer es practicar cómo agacharnos, cubrirnos y agarrarnos de algo. Por ejemplo, de la pata de una mesa cuando nos metemos abajo de la mesa. Esto nos ayudará a estar lo más seguros posibles durante la sacudida, que es el momento en el que estamos a mayor riesgo de lastimarnos. Si está usted en su auto, sálgase del carril, pare su auto y quédese adentro. Si está usted en una silla de ruedas o con alguien que está en una silla de ruedas, jale la palanca del freno para que la silla no se mueva. Cúbrase o cubra la cabeza y el cuello de la persona y esperen a que pase la sacudida. Una vez que pase, prepárense para moverse a un lugar más seguro una vez que ya no haya más sacudidas y el temblor haya llegado a su fin. Hay que hacerlo rápido porque uno siempre tiene que mantener en mente que siempre vienen estas sacudidas después del temblor mayor. Es más fácil estar preparado para un temblor de este tipo si se siguen los siguientes tres pasos. Uno es estar preparado antes del temblor porque no va a haber ningún aviso previo o alerta. Dos, aprender a mantenerse seguro durante el temblor de nuevo, agachándose, cubriéndose y agarrándose a algo. Y tres, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer después de que el temblor para. Siempre recuerden que la ayuda no puede ser inmediata y quizá llegue varios días o semanas después. Hay otro sitio en la red que describe lo que hay que hacer para seguir cada uno de estos tres pasos en la preparación para un temblor. Por favor, tómense el tiempo para verlo. El enlace es https://www.ready.gov/es/terremotos.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y es el día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con temor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Temprano
Bueno, pues todo llega a su fin y ese es el caso ahora con las pruebas caseras de COVID que el gobierno del estado de Washington nos ha estado dando gratis por más de un año. Así que para nuestro código postal 98070 no habrá más pruebas caseras gratis disponibles. Más de 15 millones de pruebas caseras de COVID se han distribuido en el estado de Washington desde que se inició la campaña. Diga sí. Hace como un año aproximadamente. Este programa se ha terminado para todos los residentes de Vashon, aunque puede ser posible que puedan ustedes conseguir pruebas en otras áreas del estado hasta el 11 de mayo, de acuerdo con el Departamento de Salud. De nuevo, si usted checa en el sitio de Say Yes, verá que hay un mensaje que dice que las pruebas para 98070 se han terminado. Las pruebas caseras estarán disponibles en la farmacia de Vashon, quien se hará cargo de manejar el costo a través de su compañía de seguros en la mayoría de los casos. Si lo desea, puede usted acelerar el proceso para recoger sus pruebas llenando esta forma en línea. El enlace es bit.ly/VashonPharmacyRapidTests. Las personas que no tengan seguro podrán comprarlas tanto en la farmacia de Vashon como en cualquier otra farmacia. De nuevo, nada más, les recuerdo las situaciones donde es importante hacerse una prueba. Como bien lo sabemos, si tenemos síntomas respiratorios, si hemos estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID, si vamos a estar con una persona mayor que está a mayor riesgo, o si vamos a asistir a alguna reunión donde hay un grupo de gente más grande. Recuerden que al hacer esto, prevenimos la dispersión del virus entre nuestros amigos y familiares. Es especialmente importante evitar contagiar a los adultos mayores y a las personas a alto riesgo, como aquellos que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o están inmunocomprometidos. Bueno, pues no todos están vacunados como quisiéramos, así que de nuevo, si quiere usted o necesita usted vacunarse, hay disponibilidad de vacunas en la isla y tenemos dos opciones. Recuerden que los estudios recientes nos han dado más evidencia de que las vacunas funcionan para reducir el riesgo de un cuadro clínico serio y de fallecer, pero más de la mitad de los residentes de Vashon no están al día en sus vacunas. Les avisamos que es muy sencillo que se la pongan y la última vacuna bivalente de Omicron la ponemos en dos sitios en la isla y protege mucho. El primer sitio es la farmacia de Vashon, donde usted puede hacer una cita en línea usando el enlace que han usado por muchos años, vashonpharmacy.com/COVID. También pueden sacar una cita llevando la forma escrita que está en la farmacia o simplemente llegando a la farmacia sin cita y cuando no hay mucha gente esperando, se la ponen en ese momento y si no le molesta, pues puede esperar a hacer cola y que se la pongan más tarde. Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor llamen al 206-463-9118. El otro sitio donde le pueden poner la vacuna es CIMAR. Ahí no se necesita de cita, pero sería útil llamar por teléfono antes a la clínica para estar seguros de que tienen vacunas y de que hay alguien que se la puede poner. El número es el 206-463-3671. Y no tiene usted que ser paciente de CIMAR para que le pongan la vacuna. Estar al día en las vacunas es muy importante para gente de cualquier edad. Como ustedes bien saben, el 90% de las muertes por COVID y el 78% de las hospitalizaciones ocurren en personas de 65 años para arriba y en muchas que no tienen el esquema de vacunación completo. La gente joven está más propensa a padecer COVID a largo plazo. Este ha sido un problema muy serio. Hay un porcentaje alto de la población que meses después de haber estado infectado sigue teniendo una serie de síntomas. La información para lo de la gente joven la pueden obtener utilizando el enlace bit.ly/cdc-long-covid. Desafortunadamente, menos de la mitad de los residentes en Vashon han recibido la vacuna bivalente de refuerzo y solo el 73% de las personas mayores la han recibido. Si usted no se ha puesto una vacuna de refuerzo desde el verano pasado, recuerde que la nueva vacuna mejora en gran medida la protección contra las nuevas variantes. Esta vacuna bivalente ha estado disponible desde septiembre del 22 y este tiempo ha sido suficiente para que los estudios científicos que se han hecho confirmen que la vacuna de refuerzo es segura y ayuda a prevenir enfermedad grave y significativamente disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Ninguna vacuna lo protegerá el 100% contra el COVID, pero por favor haga lo posible por mantener sus vacunas al día, usar cubreboca o cualquier otro cubreboca N95 o cualquier otro de buena calidad cuando esté en sitios públicos cerrados que están llenos de gente. Evite en la medida de sus posibilidades estar en reuniones grandes en espacios cerrados.
No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. Otros labios he probado y entre besos me juraron lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame después de hacerme el amor. Hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame que en realidad eres un hombre, no un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar, y juro amarte por el resto.
Con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame que en realidad eres un hombre, no un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar, y juro amarte por el resto.
la verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.